Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a luz de la linterna en una tarde en la que Unió, de Convergencia y Unió, ha dejado el gobierno de la Generalitat por su rechazo al plan independentista del presidente Mas, Marta Ruiz.
Convergencia había dado un ultimátum a Unió dividida entre el sí y el no a ese proceso independentista. Por ello, Unió abandona el gobierno catalán con la salida de la vicepresidenta Ortega, el consejero de Interior Espadaler y el de Agricultura Pelegrí. Unió se mantendrá junto a Convergencia hasta las elecciones del 27 de septiembre.
La presidenta de la Junta de Andalucía ha dado a conocer los nombres del nuevo gobierno.
Y recupera a la exministra de Agricultura, Rosa Aguilar, a quien nombrará consejera de Cultura. El rector de la Universidad de Sevilla y la rectora de la Universidad de Málaga asumirán las consejerías de Economía y Educación, respectivamente. Emilio de Hiera se mantiene como consejero de Justicia. Susana Díaz ha presentado a un gobierno de talante y talento.
Quiero dar las gracias a esos hombres y mujeres que no son militantes del Partido Socialista y que se han incorporado. Es un gobierno, como prometimos, con talento y con talante. Un gobierno de mucho compromiso social, mucho compromiso social.
Susana Díaz aumenta de 11 a 13 el número de consejerías.
Otra socialista, Francina Armengol, será la presidenta del gobierno de las Islas Baleares gracias al apoyo de los nacionalistas catalanes MES y Podemos.
Que no entrará en el gobierno Podemos, pero sí va a presidir el Parlamento. COPE, Mallorca, Mame Municio.
La socialista Francina Armengol será la primera presidenta del gobierno balear. Podemos tendrá la presidencia del Parlamento y un órgano de control del programa, mientras que MES esperará a decir si entra en el Ejecutivo cuando conozca el organigrama y el resto de instituciones.
A mí me gustaría
un gobierno que represente la pluralidad de lo que votaron los ciudadanos y ciudadanas. Mi objetivo y el del resto de formaciones ha sido trabajar en conjunto para hacer el gobierno más representativo posible. Nos hubiera gustado que Podemos hubiera formado parte del Ejecutivo. Sí que sería una prioridad que MES formara parte del gobierno. Las tres formaciones han destacado la necesidad de pluralidad en las instituciones.
Y en la Comunidad Valenciana, Ciudadanos ha expulsado a seis concejales que han apoyado alcaldes nacionalistas de Compromís.
La policía reinicia el caso Jimmy con 19 nuevas detenciones.
Se les relaciona con la muerte del hincha del Deportivo de La Coruña el 30 de noviembre en las inmediaciones del Vicente Calderón. Estos arrestos llegan un mes después de que un juez de Madrid pusiera en libertad a cuatro supuestos implicados.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado denuncia las trabas para pedir asilo en España.
Y es que nuestro país está a la cola de la Unión Europea en acogida de refugiados y esa es la noticia que resalta la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Tendremos nueva santa española este mismo año. La Madre María de la Purísima, sucesora de Santa Ángela de la Cruz, será canonizada durante el sínodo de la familia junto a los padres de Santa Teresita de Lisieux. La fecha exacta la sabremos el sábado 27 de junio, que es cuando el Papa Francisco lo anunciará oficialmente. Hoy, por cierto, el Papa ha levantado la voz en nombre de los refugiados. Invito a todos a pedir perdón por las personas y las instituciones que cierran la puerta a esta gente, ha dicho, que busca un hogar donde poder vivir sin temor. Y mientras, cientos de ellos, de refugiados, muchos niños, muchas mujeres, siguen bloqueados en las fronteras de Italia y Francia. Por cierto, que otro conflicto ya se ha resuelto. Ségolène Royal ha pedido 1000 perdones por decir ayer que dejásemos de comer Nutella. Pero es que hoy la mismísima Agnès Renzi, la mujer del primer ministro, se ha ido a la Expo de Milán, al stand de Nutella, a ponerse morada.
Pero tú eres de las que se pone la Nutella entre dos galletas María para que desborde la Nutella y... que sí, ¿verdad?
Que no.
No la galletita entre medias, no.
Que no, que me gusta demasiado la Nutella y me gusta demasiado las galletas.
Adiós.
Por separado.
Ala.
Chao.
Adiós. Francia, París, Asunción Serena.
Pues sí, aquí también se habla de ese Twitter que ha hecho Ségolène Royal pidiendo 1000 perdones a Italia por haber declarado la guerra a Nutella. Y por otro lado, más en serio, el ministro del Interior ha anunciado un nuevo plan de inmigración, 10.500 nuevas plazas para albergar a los inmigrantes, 5.000 para los refugiados, 4.000 para los que han hecho una petición de asilo y 1.500 plazas de acogida de urgencia para evitar que la gente viva hacinada en campamentos. Al mismo tiempo, el ministro quiere una mayor movilización de las fuerzas del orden y los prefectos podrán acelerar las expulsiones. Y por otro lado, el gobierno francés ha anunciado una modificación del sistema fiscal para que, como en la mayoría de los países, se aplique a los contribuyentes una retención del impuesto sobre la renta al cobrar los salarios. Y esto va a ser una pequeña revolución.
Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí el director de los servicios de inteligencia alemanes, Gerhard Schneider, ha declarado hoy ante la comisión parlamentaria que investiga el espionaje estadounidense en Alemania a puerta cerrada y bajo estricta confidencialidad, por lo que no sabemos lo que ha dicho, pero sí sabemos que no ha dicho todo, no ha contestado a muchas preguntas que le hacían, amparándose en el alto secreto que violarían algunas de las respuestas, por lo que la comisión no ha quedado satisfecha con su testimonio. El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha reconocido hoy ante la comisión parlamentaria de finanzas que tiene muy pocas esperanzas de lograr un acuerdo con Grecia mañana en el Eurogrupo. Ha dicho que nada está listo para llegar a una decisión y además que no imagina una solución en la que no participe el Fondo Monetario Internacional. El gobierno alemán ha criticado hoy el anuncio de Vladimir Putin de que Rusia reforzará su arsenal con 40 misiles intercontinentales. Una política que, en opinión de Berlín, no contribuye de ningún modo a superar las actuales dificultades y que, según el portavoz de gobierno, Seibert, tensará aún más las relaciones entre Rusia y Occidente.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Siguen siendo noticia las tres hermanas británicas desaparecidas con sus 9 hijos y que se sospecha que han puesto rumbo a Siria. La policía de West Yorkshire ha confirmado que una de las tres mujeres ha establecido contacto con su familia, un hecho que hace pensar a la policía que podría estar en Siria. También es noticia la carrera hacia el liderazgo del Partido Laborista tras la dimisión de Ed Miliband. Después de la derrota electoral del pasado mayo, los cuatro candidatos se enfrentarán en una media hora en un debate televisado en la BBC, en el programa Newsnight. El sustituto de Miliband será elegido en septiembre y acaba de ser noticia que un equipo de la Premier, el Leicester City, ha despedido a 3 de sus jugadores después de que trascendiera un vídeo sexual racista protagonizado por ellos en una gira del equipo en Tailandia. Uno de los despedidos es el hijo del entrenador del equipo, Nigel Pearson.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ibáñez, firmaba hoy aquí en Washington con su homólogo de los Estados Unidos, Anthony Blinken, la modificación del acuerdo entre España y los Estados Unidos por el que se permite que la base aérea de Morón de la Frontera en Sevilla se convierta en base permanente del país norteamericano para África. La ratificación de esta modificación tenía que haberse producido el pasado día 31 de mayo en Madrid, en el transcurso de la visita del secretario de Estado estadounidense John Kerry a la capital española, visita que finalmente se suspendió por el accidente de bicicleta que Kerry sufrió en Francia y del que sigue recuperándose. Reunión de la Reserva Federal en menos de media hora. Vamos a conocer si la Fed se inclina definitivamente por subir los tipos de interés este año o espera hasta el año 2016, como le ha pedido el Fondo Monetario Internacional. La última vez que la Fed subió los tipos de interés fue en el año 2006 y desde diciembre del 2008 los tipos se encuentran próximos al 0%. Y el FBI no da abasto a investigar escándalos en el mundo del deporte. Tras las investigaciones por corrupción de la FIFA, el FBI se fija ahora en el mundo del béisbol e investiga al equipo de los Cardinals de San Luis por haber hackeado los ordenadores de uno de sus rivales, los Astros de Houston.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado de esto en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de fútbol, del Zaragoza-Las Palmas, el partido de ida de la eliminatoria final para subir a Primera División. Pero el protagonista, sin duda, también en las redes sociales, es el presidente Rajoy. Se habla de los próximos cambios en el gobierno. En COPE.es preguntamos por este asunto. A esta hora, el 43% de los oyentes cree que la remodelación será profunda. El 57% un mero maquillaje. Ya saben que pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Manuel dice lo importante es que continúe la recuperación con o sin remodelación. Y en el Twitter de La Linterna, Dugal comenta, si quiere mejorar las expectativas de España, me imagino que serán importantes.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Hablamos hasta ahora en La Linterna con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, de la salud, de la vida, de la ciencia, de todo en general. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
En general, bien. Muy buenas tardes.
Las últimas mediciones de los geólogos sobre el Everest revelan un dato asombroso.
Sí.
La montaña más alta del planeta se ha desplazado 3 centímetros ¿hacia dónde?
Hacia el suroeste.
Se ha movido la montaña.
Se ha movido. La montaña más alta del planeta, 8.848 metros tiene el Everest.
Sí.
Y se han desplazado 3 centímetros hacia el suroeste, que además de ser ya llamativo el hecho de que se desplace por culpa de este terremoto, es que es la dirección contraria a la que habitualmente esta montaña se desplaza porque las montañas, sobre todo las más grandes, todas las montañas de más de 7.000 metros del planeta...
Se mueven,
son dinámicas. Nacen, evidentemente, y siguen creciendo de la confluencia de varias placas tectónicas, de movimientos internos en la corteza de la Tierra, que, bueno, igual que cuando cogemos un trozo de plastilina y lo aplastamos por los lados y nos sale una montañita en el centro, algo parecido le pasa a la Tierra, que es dúctil, que es dinámica. El Everest se ha movido en los últimos 40 años unos 10 centímetros hacia el noroeste y ha crecido unos 3 centímetros, pero después de este, sobre todo del primero de los dos seísmos graves que hubo en Nepal, el primero de 7,8 grados de magnitud el 25 de abril, se generó un movimiento de las placas tan poderoso que ha hecho que el desplazamiento sea al contrario, hacia el suroeste. Lo ha detectado la Cartografía Nacional China, que están muy interesados por varios motivos. Primero, por mero efecto cartográfico. Incluso hay quien se ha planteado que hay que cambiar algunos mapas. El Everest no está exactamente donde estaba. Sí, es cierto que son solo 3 centímetros más al suroeste,
sí.
Pero la precisión de algunos mapas es tal que podría obligar a hacer algunos cambios en cuanto a la altitud y en cuanto a su posición. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, porque el movimiento de estas grandes montañas se sabe que está relacionado con el resto del movimiento del planeta. No son fenómenos aislados. De hecho, hay que estudiar ahora si este desplazamiento puede generar tensiones en otras fallas de otros lugares del globo, quizá a miles de kilómetros de distancia, que pudieran estar generando presiones especiales que nos alerten de terremotos futuros.
Ya.
Así que esto es una sucesión en cadena, es como el efecto mariposa cuando una mariposa mueve sus alas en México.
¿Te inquieta?
Se produce un tsunami en Japón. No, inquieta porque está claro que nos demuestra que la Tierra es un ser no vivo, pero sí móvil, dinámico, del que todavía conocemos muy poquito y que están relacionados unos fenómenos con otros.
Oye, un equipo de astrónomos portugueses acaba de anunciar un hallazgo espectacular. Se han fotografiado las primeras estrellas que habitaron el cosmos.
Esto es tremendo, ¿eh?
Ya estamos.
Las primeras estrellas...
Ya estamos, las primeras.
...que nacieron... después del Big Bang.
Tú fíjate.
El Big Bang, más o menos todos los científicos están de acuerdo en que el cosmos nació en una gran explosión, a la que llamamos Big Bang, en la que aparecieron un montón de energía y algunos elementos. Todos los elementos que hoy tenemos, por ejemplo los metales pesados, elementos químicos, el hierro que va por nuestra sangre, o el oro del anillo de bodas, todo eso ha nacido en el seno de una estrella. Nació en algún momento, hace miles de millones de años, una estrella. Y ha llegado hasta nosotros. Somos un poco polvo de estrellas también en esto, ¿no? Pero todos estos elementos surgieron desde que hubo estrellas, porque no siempre ha habido estrellas en el cosmos. Durante 800 millones de años, por lo menos, desde el Big Bang, no se había generado una sola estrella. En algún momento los primeros elementos, el helio y el litio, confluyeron y generaron que brillase por primera vez un astro, un sol. Eso es lo que se acaba de fotografiar. Se ha apuntado un telescopio a una región del cosmos donde hay unas galaxias muy brillantes. Esas galaxias muy brillantes sabemos que nacieron hace unos 800 millones de años después del Big Bang, es decir, hace unos 15.000 millones de años, nada más y nada menos. Y dentro de esas galaxias se ha descubierto un tipo de estrellas que todavía no tienen los elementos pesados que hoy en día existen. Es decir, que están hechas con los ladrillos previos a las estrellas contemporáneas. Es decir, que fueron las primeras estrellas, que fueron aquellas que surgieron por primera vez y a partir de entonces surgió todo. Surgió el resto de las estrellas, las galaxias, las moléculas y de ellas la vida en la Tierra.
Bueno, ¿el ojo humano es una máquina perfecta? Sí.
Lo más parecido a una máquina perfecta, ¿eh? Cuando no falla.
A ver, ¿es capaz de detectar el movimiento de una pelota en el borde de la carretera mientras conducimos antes de que aparezca el niño que la persigue?
Sí.
A ver.
Estamos conduciendo.
Explica la secuencia.
Y salvo que estemos despistados, y por desgracia a veces lo estamos, y hay accidentes, el ojo humano es tan maravilloso que en cuanto vemos una pelota en la periferia de nuestro foco, aún ya nos damos cuenta de que se está moviendo algo y podemos frenar antes de que llegue el niño a recoger la pelota.
¿Pero cómo detecta el ojo que algo se está moviendo?
No se sabía hasta hoy. Hoy ha salido publicada una investigación que ha descubierto cuáles son las células de la retina que detectan el movimiento.
A ver.
Unas células que se llaman amacrinas, que están en nuestra retina y que mandan una información al cerebro visual y que además están relacionadas con otras células que se llaman ganglionales y que además son incompatibles. Cuando las amacrinas funcionan, inhiben las otras. Lo hacen para que nuestro cerebro no reciba demasiada información visual y no se vuelva loco. Entonces ellos deciden más o menos cuánta información visual nos llega. Pero hay un tipo de amacrinas de estas células que hacen justo lo contrario, no inhiben a las otras, sino que las estimulan. ¿Y cuándo lo hacen? Solo cuando algo se mueve. Es decir, en ese momento nuestro cerebro recibe la información visual y además determina que algo se está moviendo. Esto es importantísimo en todos los animales. Es fundamental saber si lo que tenemos delante es un palo o una serpiente. Y lo sabemos por el movimiento. Si es un palo seguimos andando, si es una serpiente huimos. Eso se sabe gracias al movimiento. ¿Por qué es importante detectar cuáles son las células que detectan el movimiento? Primero porque hay gente que no ve el movimiento. Parece asombroso. Pero hay enfermedades de la vista que provocan que esas personas, todo lo que se mueva, dejan de verlo. No pueden salir a la calle, es inhabilitante. Un coche en cuanto se mueve ya no lo ven, les puede atropellar. Sí. Si una jarra se cae, se les cae encima, no pueden ver que se les va a caer en la cabeza. De manera que saber qué células les fallan les puede curar. Segundo, porque si queremos generar algún día ojos artificiales, retinas artificiales para curar a las personas ciegas, hay que reproducir también la sensación de movimiento. Y para reproducirla hay que saber cómo se genera y convertirla en un chip que haga el mismo efecto. De manera que esta investigación es básica para personas que tienen o bien la primera deficiencia visual o que hoy son ciegos y que quieren tener la esperanza de que algún día se invente una retina que les cure.
Si no digo nada es porque te estoy mirando con atención. Jorge Alcalde, director de revista Cubo.
Ahora me desplazo un poco a ver qué pasa.
Hasta el próximo día.
Hasta otra.
Que te vaya bien, amigo, a contar noticias de ciencia, de la salud, de la vida en general, en la linterna, por si acaso. Un momento.
Qué bien que ha llegado el buen tiempo. Aprovechamos para irnos de fin de semana al pueblo, a la playa, pero es la época en la que más robos hay. Los ladrones saben que estamos fuera de casa y aprovechan para entrar a robar, pero hay una solución eficaz para que te vayas tranquilo. Instalar la mejor alarma con aviso a policía, la de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 y te descuentan 200 euros. Securitas Direct, 900-200-200.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.